Amados, esta es la séptima sesión de nuestro trabajo con el libro de jueces, ¿verdad? O sea, y la semana pasada nosotros comenzamos a examinar, ¿verdad? Lo que muchos llaman el primer juez mayor, que es la historia de Gedeón. La semana pasada hablamos un poquito de la naturaleza del lío en que Israel se había metido, inclusive de manera muy curiosa, es uno de los pasajes en la Biblia que habla, ¿verdad? O sea, de un empobrecimiento. Y hablábamos un poco hasta de pobreza la semana pasada. Pero lo que yo quiero que tú recuerdes es que en todos los relatos que tenemos en el libro de los jueces, se da lo que muchos llaman el ciclo de los jueces. Se da este asunto de Israel alejarse de Dios o alejarse de sus preceptos, de sus verdades, de lo que él había pedido de ellos caer, ¿verdad?, en una opresión, de clamar a Jehová y de Dios levantar entonces un líder, Dios levantar un juez para salvarlos. Inclusive estábamos resaltando que en la historia de Gedeón, hay una ligera variación, es la única vez que pasa en el libro de los jueces, pero hay como una ligera variación a este ciclo que el libro de jueces nos presenta una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? La variación, y la examinamos la semana pasada, es que esta vez cuando el pueblo clama a Jehová, Jehová levanta un profeta. Hay un profeta anónimo. Cuando digo anónimo es porque la Biblia en ningún momento nos da el nombre del profeta, pero este profeta se encarga, ¿verdad? O sea, de llevarle al pueblo un mensaje de parte de Dios. Usted en su dolor, en su aflicción, en su escondedera, en cuevas y todo lo demás, han clamado a mí. Y en lugar de simplemente levantar un salvador, Dios trae este profeta que le da palabra, le resalta, le recuerda lo que Dios había hecho y le resalta lo que ellos no han hecho. No me habéis oído, ¿verdad? Es como el profeta reclama que el pueblo se ha hecho en buen dominicano el loco con todo lo que Dios ha pedido de ellos, ¿verdad? Y estábamos examinando y resaltábamos ese asunto de cuando a veces uno en su crisis, uno en su problema, uno en sus afanes, en las dificultades que la vida nos presenta, estamos locos que Dios nos resuelva, que Dios haga algo, pero a veces hemos ignorado el mensaje que Dios nos está dando, ¿verdad? Y cerrábamos la semana pasada resaltando cómo aún antes de nosotros poder evaluar la sinceridad de la respuesta de Israel, entiéndase, si se arrepintieron de verdad o no, ¿verdad? O sea, ya vemos cómo Dios se estaba manifestando a un joven llamado Gedeón, ¿verdad? Que estaba en el asunto de preparar una comidita para esconderla, porque era parte del proceso, parte de la opresión que por 7 años Israel había estado viviendo. Y resaltábamos esa realidad de cómo gracia se va manifestando aún antes de nosotros responderle a Dios. Antes, o sea, Dios es el gran iniciador, o sea, inclusive me encanta cuando en las cartas de Juan oímos que si le amamos a Él, eso es solo un reflejo de la realidad, de que Él nos amó primero, de que todo ha comenzado en Dios, todo ha comenzado por Dios, ¿verdad? O sea, y la verdad es que jueces, en ese momentito tan, tan difícil, de tanta intensidad, porque piénsalo por un momentito, todas las otras, los otros momentos a donde Israel había sido oprimido, a donde había sido invadido, ¿verdad? Piénsalo de esta luz, o sea, no invadían, no quitaban una autonomía social y política, pero usualmente permitían que la vida económica continuara, porque del desarrollo de la vida económica es que ellos podían cobrar los tributos que nos exigían. Pero este tipo de opresión fue distinto a todo lo otro que vemos. Este Madián y los aliados que tenían no estaban en el asunto de tratar de, de cobrarle par de pesos a Israel y que se lo diera cada 6 meses. No, 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 no. Ellos estaban en este asunto de venir y cosechar todo lo que ellos habían sembrado, todo lo que Israel había sembrado. Inclusive te detalla la Biblia que se llevaban los animales, no quedaba nada. O sea, y la idea es que poco a poco, esto iba a matar a Israel. Literalmente lo matarían de hambre, ¿verdad? O sea, sin hablar ni siquiera de que la base de la economía, ¿verdad? O sea, era justamente agrícola. Entonces, tú estás hablando de que no hay con qué hacer intercambio, no hay con qué conseguir lo que necesitamos, y todo este drama es el que están viviendo. Y ahí inclusive, Dios responde, manda un profeta, esperando respuesta, ya él está tratando con Gedeón. Entonces, lo que nos queda del capítulo 6, que yo pretendo cubrirlo esta noche, se puede dividir básicamente en 3 partes, ¿verdad? Una conversación entre el ángel de Jehová y Gedeón, la edificación y la destrucción de 2 altares y una última conversación entre Dios y Gedeón, ¿verdad? O sea, básicamente ese es el esquema que nos queda del capítulo 6 de Jueces. Y si me lo permiten, es un poquito extenso, y en lugar de leerlo todo como me gusta hacer, lo voy leyendo por pedacito y comentándolo. De esa manera hacemos un uso más eficiente del tiempo, ¿verdad? O sea, déjame decirte, ¿verdad? Que quiero arrancar con el verso 11, a donde cerramos la semana pasada. Y el verso 11 de Jueces 6 dice así, dice: y vino el ángel de Jehová. Más adelante vamos a hablar un poquito de esta figura del ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, como habíamos hablado. O sea, estaba preparando trigo. De hecho, el lagar no era para trigo, era para uvas. Se usaba para exprimir las uvas y hacer vino. Pero ahí hay hasta trigo metido, ¿verdad? Yo tratando de esconder y ocultar, ¿verdad? La verdad es que cuando nosotros vemos lo que está pasando, es impresionante. Es impresionante porque Gedeón está escondiendo, y de una manera u otra, Dios va a hablarle a Gedeón. Déjeme resaltarle esto. La lectura que tenemos, la conversación entre Gedeón y el ángel de Jehová, que vemos con toda claridad aquí en el capítulo 6 de Jueces, es junto con el llamado de Moisés de Éxodo 3, una de las conversaciones más largas que tiene alguien que está siendo llamado por Dios con Dios, ¿verdad? O sea, hay un enorme valor en detenerse y como si fuera saborear y conocer qué se dijo, qué se habló. Un poquito más adelante te voy a hablar del poder, la importancia de entender que Dios te ha llamado. Porque eso cambia la vida de una persona, ¿eh? Pero Jueces 6, estos primeros versos que vamos a estar examinando, nos hablan no solamente de cómo Dios llamó a Jesús. Por ejemplo, hay llamados bien cortos, perdóname que me esté interrumpiendo. Pienso en María, en el Nuevo Testamento, la mamá de Jesús. Se le aparece un ángel. Salve María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios va a hacer este logro. ¿Cómo es que yo no he conocido? Pues se va, que se haga su voluntad. Ya. María, si María tenía preguntas, lo disimuló muy bien. ¿Eh? No, apenas hace una y ya. Gedeón no, Moisés no. O sea, parece que las mujeres son más fácil llamarla, ¿verdad? O sea, que los hombres. Pero la realidad es... Yo sabía, alguien iba a responder, yo esperaba a Sina, pero fue madre. Entonces, el tema es, hablando con toda honestidad, óigame bien, que hay tanto valor en escuchar lo que hay. La Biblia te dijo claramente, oye de nuevo el 11, vino el ángel de Jehová Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y llega Dios al escenario. Y el verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué tremenda introducción. Que alguien te... Jehová está... Ustedes se recuerdan lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, pinta cualquier cosa menos valentía y esfuerzo. Él está literalmente planificando su cobardía. Él está de manera estratégica colocando las cosas para cuando vengan esos tigres a quitarnos la comida. No es que lo voy a enfrentar, no. Es que por lo menos esta no la encuentren escondida aquí y no nos muramos de hambre. Qué cosa extraordinaria. Quiero que consideres eso por un momentito. Dios no nos mira de acuerdo a nuestro accionar, a nuestras limitaciones, a nuestra incapacidad. Cuando el ángel de Jehová mira a Gedeón y habla de valiente y esforzado, él está viendo algo en este cobarde que tú y yo no vemos, que tú y yo no somos capaces como de echarle mano y decir, mira, qué tipo. No nos parece. Y te tengo que ser honesto, yo no sé cómo Gedeón reacciona a ese saludo. Yo no sé si él pensará que este es un tipo tratando de ser chistoso o siendo sarcástico. Más adelante, tú te vas a dar cuenta que no está más adelante, que él se da cuenta con quién él está hablando. Pero aparentemente de entrada él no tenía muy claro con quién era que él estaba hablando. Entonces no sé si él pensará, este chistoso, creyendo que se la está luciendo, dije, esforzado y valiente, ninguno aquí somos esforzados y valientes. Tienen 7 años abusando de nosotros y nadie se ha puesto de pie. Esto desata una conversación. Una conversación rica, una conversación que yo le doy tantas gracias a Dios, que se encuentra en la Biblia. El verso 13 te dice: y Gedeón les respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Yo creo que esta respuesta de Gedeón es trascendente. Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Que Jehová está conmigo. Que Jehová está conmigo. Y usted no sabe lo que está pasando. Usted está ajeno a la realidad que vivimos. Tremenda, tremenda idea esa de la realidad que vivimos. La realidad es que él se maneja como un cobarde, pero escúchame bien. La realidad de Dios es que aquí hay un hombre valiente y esforzado. Entonces, mi pregunta a ti con toda honestidad, ¿cuál es la realidad? La que afirmamos, la que desde nuestros problemas nosotros vemos, o la que Dios establece. ¿Cómo luce tener a Jehová con nosotros? El ángel no le dijo a Gedeón, Jehová estará, sino está. Sin embargo, las circunstancias no parecen decir esto. Hay dos puntos que Gedeón levanta, dos verdades que él le devuelve a quien él no sabe que es el ángel de Jehová. Que está diciendo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está conmigo. Mira, dos cosas. Uno, si Jehová estuviera conmigo, no estuviera pasando nada de lo que está pasando. Y segundo, porque lo resalta, ¿dónde están todas sus maravillas? Estoy cansado de oír a papá y a los viejos que Jehová nos sacó de Egipto, Jehová nos sacó de Egipto. ¿A dónde está ese Jehová? ¿A dónde están esas maravillas? Señores, no son dos preguntitas fáciles de manejar. No son dos fly al catcher. No son dos declaraciones. Dice, ah, no, hombre, eso eres tú que no entiendes. Ven, explícate. No, ese es el grito del corazón. Y yo necesito que tú consideres por un momentito lo diametralmente opuesto que parecen ser estos entendimientos. Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Dios no ha desamparado. ¿A dónde están sus maravillas? Suena muy a nuestros corazones. Ahí cierra él. Él no solamente pregunta, ¿verdad? Si Jehová ha estado con nosotros y sobre sus maravillas, sino que termina afirmando, Jehová nos ha desamparado. Jehová está contigo, equivocado. Equivocado. Mírenlo bien, pésenlo. La frase, la queja de Gedeón cierra en Jehová nos ha desamparado. Aquí entre nosotros, echemos la cámara para atrás. ¿Cuál Jehová te ha desamparado? El que mandó un profeta hace par de días, tratando de llamar la atención de ustedes. Solo porque tú no lo valores, no quiere decir que Dios no esté haciendo, que Dios no esté obrando, que Dios no se esté moviendo. Nosotros nos gusta hablar, y no es un tema de Gedeón, es un tema hasta de la modernidad. Hablamos en términos tan absolutos. Dios no está haciendo nada. Mi hermano, ¿cómo sabes tú que Dios no está haciendo nada? ¿Tú sabes lo que tomaría tú declarar que Dios no está haciendo nada? Tomaría una persona que conoce absolutamente todo lo que está en la mente, el corazón y el poder de Dios, con un listado de todo lo que Dios está haciendo ahora mismo. Tú lo tienes. Tiene el listado, tiene ese conocimiento. Entonces, tú no tienes la autoridad para hacer ese tipo de declaración. Porque simplemente tú no sabes. Y hay algo en la madurez de la vida de aprender a decir, mira, a mí me parece, yo no veo que Dios está haciendo, y eso cambia el color de las cosas. Pero Gedeón no, Gedeón responde con esas declaraciones absolutas. Jehová nos ha desamparado. Primero, te lo toqué rapidito, no podemos olvidar al profeta de los versos 8 al 10. El profeta es prueba que Dios no los había desamparado. Segundo, a la insinuación de que nosotros lo que necesitamos es un salvador tipo Moisés, porque muchos estudiosos dicen que la declaración de Gedeón al hacer referencia a Egipto es como esta idea de que tú dices que Dios está aquí, pero ¿dónde están sus maravillas? Lo que él está diciendo, ¿a dónde está? Y hay salvador, hay a Dios está haciendo algo. Es impresionante manejar la idea de que necesitan un salvador queda respondida en el verso 14, a donde dice la Biblia, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y ese verso también cierra con una pregunta. no te envío yo. Los dos grandes errores de Gedeón. Uno, entender el mal momento como evidencia, como prueba fidedigna de que Dios los ha dejado, en lugar de preguntar cómo Dios está obrando en medio de esto que nos ocurre. Y lo segundo, esperamos casi siempre que Dios haga algo por nosotros. No oramos diciendo, Señor, hazme la persona que puede manejar esta situación. Gedeón, el cobarde que estaba escondiendo comida, probablemente no esperaba que Dios le dijera a él, ve tú. Señores, yo necesito por un momentito que examinemos el lenguaje de Dios. ¿Cómo la Biblia registra lo que Dios dice? ¿Ustedes leyeron bien lo que él le dijo a Gedeón? Él no le dijo a Gedeón, ve y en mi fuerza liberarás al pueblo y derrotarás a los madianitas. Él le dice, en tu fuerza. Es curioso porque ya que introdujimos a Moisés a la ecuación, ¿te acuerdas de aquel momento que Moisés le ora a Dios frente al mar rojo? Para mí esa es una de las oraciones como más especiales en toda la Biblia, por cómo Dios responde. La Biblia dice que Moisés clama a Dios y la primera respuesta de Dios a Moisés es, ¿por qué tú clamas a mí? Si alguna vez tú pensabas que habían momentos no propios para la oración, esa historia de Moisés te lo confirma. Moisés metió en este lío, ha levantado su voz a clamar a Jehová. Jehová lo que le dice, ¿qué tú haces clamando a mí? Y entonces Dios le dice, alza tú la vara, y el lenguaje está ahí, divide tú el mar. Si tú le preguntas a gente, ¿quién dividió el mar? La gente te van a decir, bueno, obviamente, fue el poder de Dios que dividió el mar. Y yo estoy de acuerdo con esa respuesta. Pero necesito que consideres la perspectiva de Dios de lo que está pasando. Ciertamente, el poder es de Dios. La Biblia dice que comenzaron a soplar vientos que dividieron las aguas. Eso no lo hizo Moisés. Pero hay algo fascinante en ese lenguaje de alza tú tu vara, divide tú el mar, ve en tu fuerza. Tú dices, pero espérate. Y no es, pero de la perspectiva de Dios, se trata de las posturas que tú y yo tomamos. Se trata de los pasos que tú y yo nos atrevemos a dar. Se trata de cómo tú y yo respondemos a lo que Él pone delante de nosotros. Es como si entre nosotros hubiera como un afán, hasta un cliché religioso, de siempre decir, gloria a Dios, toda la gloria para Dios, si algo bueno se hizo, lo hizo Dios. Pero es curioso que Dios nos mira y dice, hazlo tú, muévete tú, ejecuta tú, levanta tu vara tú. Gedeón preguntó si había un Salvador. Y la realidad del caso es que Dios le dijo, te voy a usar a ti. Y cierra con esa pregunta, no te envío yo. Tú lo vas a hacer en tu fuerza. Ahora, el que te está mandando, el que te llamó a esto, no fuiste tú. Fui yo. Qué idea extraordinaria. Tu fuerza, pero su llamado. Tu fuerza, pero su llamado. El poder de ser llamado. Gedeón reacciona. Él no dice, ay, gloria a Dios, qué bueno, vamos para adelante. El verso 15, entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ven tu fuerza y derrotarás a los madianitas. ¿Cómo? ¿Con qué? Ese es el 15. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, aquí, y aquí comienza a revelar su forma chiquita de pensar. He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. No somos nadie. Y dentro de no ser nadie, yo soy el más chiquito. ¿Tú sabes que esto es un patrón en la Biblia? El rey Saúl era el hijo más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, de Benjamín. ¿Eh? El rey David era el hijo más pequeño de Isaí. Dios tiene este experticio en tomar lo que otros no han valorado y mostrarnos lo que Él hace con lo que otros han desechado. Eso no es meramente esos hombres, todo eso es profético de lo que sería Cristo. Cuando nos dice la Biblia que la piedra desechada por los constructores ha venido a ser la piedra del ángulo, te está diciendo Dios tomó lo que otros desecharon y lo convirtió en el centro, en lo más grande. ¿Tú te acuerdas cuando estaban invitando a los discípulos a oír a Jesús y alguien preguntaba acá, ¿y de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Eh? Pues esa es la idea de, no sirve. ¿Cómo tú que un tigre de Nazaret? Vamos, el favor. ¿Eh? Este es el segundo desacuerdo entre el ángel de Jehová y Gedeón. El ángel lo llamó varón esforzado y valiente. Y Gedeón no parece cumplir con esas cualidades. Algunos comentaristas resaltan que Gedeón está tomando esto como una burla, como un tipo de ironía, pero francamente no lo es. El verso 15 nos enseña que Gedeón no cree que sus fuerzas son suficientes. Después de que en el 14 Dios lo envió en su fuerza, lo que nos resuelve el tranque es saber que Dios, es la ventaja que tenemos nosotros los lectores de saber que ciertamente es Dios quien lo envía. Y el tema del llamado de Dios resuelve nuestra incapacidad. Mira, cuando tú tienes la claridad de que hay un llamado de Dios, que Dios es el quien ha dicho, Dios es quien estableció. En esencia, ya sabemos que el resultado está determinado. Que lo que Dios dijo, eso Él va a hacer. De hecho, me vino a la mente en lo que preparaba este material, cómo en el Nuevo Testamento tú tienes a Pablo respondiendo a la certeza de un llamado. Cuando Pablo le escribe a los corintios, y sabemos los líos que había en esa iglesia era una loquera. Cuando Pablo le escribe, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, uno de los elementos a los cuales el apóstol Pablo apela, que él les presenta a ellos, antes de hablarle de cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación, él les recuerda en 1 Corintios 1, 2, oye, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, él resalta, ustedes han sido llamados a vivir vidas santas. No están viviendo vidas santas. Ustedes están haciendo todo menos ser santos ahora mismo. Permito recordarles que quede en su mente la realidad de que fueron llamados a ser santos. Porque el abrazar el llamado de Dios te empodera. abrazar el llamado de Dios te va a dar lo que tú no tenías para cumplir eso que Él ha puesto delante de ti. En el momento que ese corazón dice, ay sí, me encanta cómo el ángel de Jehová, como lo maneja con Gedeón, no te estoy mandando yo. Es como diciendo, pero si yo te estoy enviando, ¿tú no crees que ya hay tal respaldo y todo lo que tú vas a requerir para llevar esto a cabo? Señores, Dios no es escaso. No lo es. Y yo creo que vivimos pensando que sí lo es. Porque la gente que nos rodea es escasa. Porque hemos conocido personas en ciertas posiciones y ellos son escasos. Porque nosotros mismos somos escasos. Tiempo atrás yo estaba preparando, nunca llegué a predicarlo. ¿Qué implica ese concepto de sus riquezas en gloria? Porque cuando la Biblia habla de cómo Dios nos da, cómo Dios nos responde, la referencia no es terrenal. No es, y Dios te va a dar de acuerdo a hasta 10 millones de pesos. No, no. La referencia es esa frasecita. Aparece por lo menos en dos lugares. Aparece en Filipenses y en Efesios. ¿Qué Él hace en conformidad? No a tu habilidad o tu capacidad, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y en uno de los ejemplos, no están hablando de cosas, están hablando de ser fortalecidos. Pero dice que Él te fortalece de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. La frase a Gedeón, no te envío yo. Es como diciendo, pero ven acá. Te estoy diciendo yo que tú eres valiente y esforzado, dale para allá. Yo te estoy mandando. No te está mandando, te estoy mandando yo. No me gusta mucho el ejemplo por nuestra realidad social, pero hay un nivel de cortesía que se extiende. Estoy hablando específicamente en la ciudad y el estado de Nueva York, con las familias de los policías. Hay oficiales a cierto nivel, llegan a tener una tarjeta, usualmente le dan 5, y ellos se lo pueden dar a su familia inmediata, familia allegada. Y la idea es que si un policía te para al mostrar la tarjeta de ese oficial, esa tarjeta que es diferente a todas las tarjetas, usualmente es negra, esta tarjeta es un símbolo de cortesía. Dice, mira, yo tengo un pariente, mi esposo, mi esposa, el que sea que parte de la policía, y usualmente se usa, la gente lo usa muy vivo, la gente tan loca detrás de esa tarjetilla, porque si te paran por velocidad o para ponerte un tico, usualmente esa tarjetilla te saca de cualquier lío. Es como decir, mira, tú estás empoderado, tú estás respaldado. Tú estás respaldado de tal manera que aun si te detuvieran, ven esa tarjeta, te van a soltar. Porque tú cuentas con un respaldo. Esa palabra de Jehová, piénsalo. Y tú sabes lo que me encanta que la manera en que es traducida del hebreo al español lo encierra como en esa pregunta que debería mover nuestros corazones. No te envío yo. No soy yo que te estoy mandando. Y es como si esa pregunta fuera hecha a la intimidad de nuestras vidas hoy. ¿Qué crees tú que Él no puede hacer? ¿Qué crees tú que Él es incapaz de cumplir? Aquí le está hablando a Gedeón y lo que le dice eso, no soy yo que te estoy mandando. Déjame avanzar. El tiempo va aquí arriba. Del 16 al 24, déjame leértelo, son 8 versos, pero me urge darlo de un tirón. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Después de predecirle, preguntarle, no soy yo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Gedeón responde, yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Déjame decirte, muchos estudiosos comienzan aquí a decir, mira, aquí la cosa está cambiando. Gedeón se está dando cuenta de que este no es cualquier persona que está hablando con él. Y desde ya hay una solicitud que yo sé que suena muy poético, pero considéralo por un momentito, considera lo que está pasando. Literalmente Gedeón le dice, por favor no te vayas. Si lo que está pasando es lo que yo creo que está pasando, por favor no te vayas. Déjame traer una ofrenda a ti. Y esas palabras de Dios, considérala por un momentito. Yo esperaré hasta que vuelvas. Dios se ha puesto en la posición de esperar a un hombre. Si esto es lo que está pasando, por favor no te vayas. Espera que yo vuelva. Yo te esperaré. Me pregunto, con toda honestidad me pregunto, ¿a cuánto de nosotros Dios nos ha hablado así y no lo hemos entendido? Que yo esté esperando que tú termines de resolver, de responder. Yo esperaré. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levaduras de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Shalom, ¿verdad? El cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. El ángel de Jehová. Ese título, tú lo ves repetidas veces en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 2 del 1 al 3, en el 13 del 3 al 21 y en Jueces 6, a donde estamos esta noche. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, dos ejemplos, Génesis 18, Éxodo 3, ¿verdad? Parece ser en el verso 22 que de Gedeón se da cuenta de la figura que es el ángel de Jehová. El 22 dice, entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Por un lado, la narrativa dice, el ángel dijo en el 12 y el 20, pero también nos dice, Jehová dijo en el 14 y el 16. Déjame decirte, te voy a resumir el concepto para no pasar mucho tiempo. Muchísimos estudiosos entienden que cuando tú ves esta figura del ángel de Jehová, tú estás en esencia viendo, ¿verdad?, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad manifestada y aparentemente visita a Abraham, brega con Gedeón, o sea, y hay otros espacios en la Biblia donde él aparece. ¿Cómo tú sabes? Porque la conducta de los ángeles es muy clara. Ningún ángel que aparece en la Biblia permite que le adoren ni que le sacrifiquen nada. Sin embargo, el ángel de Jehová recibe esas dos cosas de las diferentes personas a quien él se le manifiesta. Y sabemos categóricamente que la Biblia dice que solo a Jehová adoraremos. También existe el mismo baile de palabras que usan el ángel de Jehová. Entonces dicen Jehová, o sea, como que brincan entre los dos nombres, como si fuera básicamente la misma figura. Entonces, me urge que tú entiendas que en muchos sentidos, lo que tú estás viendo es la confrontación de la vida de un hombre por parte de Jesús. Hay esta manifestación, este trato, ¿verdad? Y déjame decirte algo, hay un punto aquí que no puedo cerrar sin resaltarlo, porque es así de importante. Cuando Gedeón se da cuenta o comienza a sospechar lo que está pasando, que le dice, te ruego que no te vayas. Si esto es así, por favor no te vayas. ¿Tú te diste cuenta lo que Gedeón fue a hacer? ¿Qué fue a hacer Gedeón? Preparar una ofrenda. ¿Qué preparó de ofrenda? Preparó comida. ¿Qué es lo que no tenían? ¿Qué escaseaba? Comida. O sea, hay algo en este momento. No solamente que el sacrificio es recibido, lo es, ¿eh? Sino hay una enseñanza aquí extraordinaria a nuestras vidas. De cuando él se dio cuenta que Dios estaba en esto, es como, óyeme, el que estaba escondiendo trigo hace un ratico, viene y trae la carne que tiene y se lo entrega a él. Necesito que tú consideres eso por un instante. Dios lo llama. La respuesta de este tipo es traerle a Dios lo que tiene. Lo de valor, ten. No hay comida, no importa. Esto es lo que quiero darte. Qué extraordinaria enseñanza en nuestras vidas. Déjame decirte algo. Hay un concepto que tuve que correr en toda la Biblia. Escúchame, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No puedo negarte que creo que queda articulado, queda expresado de manera más clara en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, el que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Jesús resaltó cuando una viuda echó todo lo que tenía. Gedeón trae lo mejor que le queda. Hay un llamado a entender este proceso de traerle ofrenda a Jehová. Ahora, por favor, entiende algo. Necesito que tú copies esto, pero a plenitud. No traemos ofrenda como traían ofrenda en la ley del Antiguo Testamento para expiación de nuestro pecado, para ganarnos buena fe con Dios. No, ya hemos recibido perdón de nuestro pecado en Cristo. Tenemos buena fe con el Padre por Cristo. Ahora lo que tú y yo traemos no viene desde esa postura de tengo que arreglar mi relación con Dios. Viene de una postura de agradecimiento. Y oye esto que te voy a decir, que pesa oírlo. Y mira, son de las cosas que cuando yo la oí me hizo un daño. Y ahora yo voy a dañarte a ti. Lo que tú das refleja tu agradecimiento. Lo que tú das refleja tu agradecimiento. Cuando tú comienzas a manejar eso en tu corazón, cambia lo que tú le das a Dios. Te lo aseguro que cambia lo que tú le das a Dios. Cuando tú comienzas a darte cuenta, pero yo tengo un tiempo dando tanto, pero ¿por qué doy tanto? ¿Por qué yo doy lo que doy? Mira, no es el tema de aquí, pero ya que me metí por aquí, vamos a meter la pata bien metida. Mira, yo creo, y quiero decir esto, yo creo en la maldición del diezmo. Te voy a explicar cuál es la maldición del diezmo. La gente te va a decir que la maldición del diezmo es lo que le pasa a la gente que no diezman. No. La maldición del diezmo es lo que pasa a aquel que diezma. ¿Cómo así? Aguántame ahí un ching. Hay gente que vive en este entendimiento. Yo le di a Dios el 10% de lo que me entró. Ya yo cumplí con Dios. Ya yo estoy cuadrado, yo estoy pagado, yo cubrí mi base, ya yo puedo hacer lo que... Hay una maldición en eso. Cuando tú comienzas a darte cuenta que ese 90% que te queda, Dios comienza a inquietarte y decirte, mira fulano, mira esta situación. Y algunos de nosotros queremos, pero ya yo di el 10%, ya yo cumplí. Y no nos estamos dando cuenta que porque dimos el día y entendimos que cumplimos, hay un nivel de bendición que no llega a nuestras vidas. Y quiero tratarte eso, necesito que tú lo entiendas. Necesito que tú entiendas que el parámetro del Nuevo Testamento no es diezmo. Propiamente hablando, no es diezmo, es ofrenda. Y dices, ay, qué bueno, no hay que dar el 10%. Sí, eso es tremendo, hasta que tú te das cuenta que la ofrenda básicamente quiere decir que tú vives un entendimiento de que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. ¿Tú sabes cuando tú has entendido este tema correctamente? ¿Tú vas a saber cuando lo entiendes correctamente? Porque todo el que termina entendiendo este tema correctamente, pasa ese momento que Dios le dice, mira, da todo lo que tú tienes en tu cartera. Eso no está en la Biblia. Pero te aseguro que si tú vives de esa manera, tú vas a vivir momentos como esos. Y algo en ti va a decir, ¿y el loco que estamos, Dios? ¿Eh? ¿Y cómo vamos a resolver mañana? Y tú te das cuenta cómo Dios es capaz de responder al que trae lo mejor a Él, al que no tiene límites con Él. La maldición del diezmo es que algunos quedan el 10% y viven maldecidos por no entender que todo era de Dios. Es necesario que tú entiendas. Y óyeme, si alguien está pensando y está diciendo eso por la iglesia, por tu diezmo, entonces tú no has entendido lo que estoy tratando de enseñarte. Tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con cómo respondemos al que nos está llamando. Mira, el tiempo me va a matar y hay un terreno largo que correr todavía, tolérenme. Mira, hay dos cosas más que quiero señalarte. Del 25 al 27 dice así la Biblia, aconteció que la misma noche, oye, la misma noche, Dios ha comenzado, él trajo ofrenda, Dios comienza a inquietarlo. Le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios comienza a inquietar a Gedeón. Te dije que tú no ibas a salvar de Madián. Párate. Tu papá tiene un altar a Baal y una imagen de acera. Derríbalos. Ahora, por favor, déjame decirle algo. Antes de que tú salgas huyendo a derribar altares, no olvides algo, considera algo. Hay un detalle que tú no puedes perderte. Antes de Dios pedirle que derribara altares, Gedeón había construido un altar a Jehová. Es como decir, él había despertado a la realidad de Jehová. El papá de Gedeón es un tipo curioso, Joás. No sabemos mucho de él, pero tú sabes lo que tipo sí puedo decirte de él con confianza. Oye lo que puedo decirte de él con confianza. Le habló a su hijo de lo que Jehová había hecho, cómo nos sacó de Egipto y de sus maravillas. ¿Cómo yo lo sé? Porque Gedeón se lo dice al ángel de Jehová. Y este que está hablando de Jehová tiene un altar a Baal y una imagen de acera en su terreno. Considera eso por un momentito. Ese que de alguna manera sembró lo bueno en su hijo, tenía ídolos en su tierra. Coge el segundo toro, tú vas y la madera de acera, úsala para encender el holocausto. Vamos a esto, a mí me encanta el nivel de seguridad de Gedeón. Hacerlo de noche para que nadie lo vea. ¿Eh? Me encanta que el verso 27 dice, hizo como Jehová le dijo. Hizo como Jehová le dijo. alió sus fuerzas con las de Dios. ¿Te acuerdas el profeta? No me habéis oído. Hizo como Jehová le dijo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre muchos. Muchos oyen, no todos hacen. Verso 28 dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a los otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, él tenía 10 tigres con él, alguien lo chivateó. Les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todo lo que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Es curioso. Te dije que Joás tenía esta dualidad. Le enseñó sobre Jehová, pero tiene el altar de Baal. Y cuando llega la hora cero, me gusta que alguno dice, no, porque él decidió por Jehová. Yo no estoy seguro. Yo creo que él está defendiendo a su hijo. Pero tremenda defensa. Es la misma defensa que años después Elías va a presentar. Si él le dio que haga llover fuego. Si él es Dios, que él resuelva con mi hijo. Y le ganó un apodo a Gedeón, Jerobaal. Que Baal contienda contra ti. Tenía que ser una maldición. Ahora, es curioso, quiero cerrar con esto. Porque yo creo que es uno de esos pasajes que nosotros no siempre entendemos claramente. Mira, el pasaje termina, la historia de Gedeón termina diciendo, ahora que leo, porque no puse la cita propiamente de esos versos, es a partir del verso 36. A partir del verso 36, tú oyes esto. Pongan atención que esta parte es vital. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón y te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío, ¿verdad? Es curioso porque este asunto de Gedeón pedir señales, hay un grupo de estudiosos, yo soy de esa línea, que pienso que ha sido como muy malentendido. Como que dice, bueno, él lo que está pidiendo es que le confirme, porque él todavía está inseguro. Mira, hay una razón por la cual esta narrativa se encuentra después de él derribar los altares de Baal y de Astarot. Acuérdate que los dioses de aquellas tierras tenían especialidades. El dios de la agricultura, el dios de la lluvia, el dios de la nube, el dios de la florecita, el dios, o sea, un dios no abarcaba todo, abarcaba parte, ¿verdad? Tim Keller, entre otro grupo, dice que Gedeón lo que está haciendo es dando una cátedra a todo el mundo que le rodea sobre la naturaleza de cómo es Dios. Dios no solamente es capaz de que el vellón amanezca con rocío y la tierra seca, sino también es capaz de que el vellón amanezca seco y toda la tierra mojada. Él está diciendo, este es el Dios que lo hace todo. Ustedes están detrás de Baal, que hace una cosa, y de Astarot, que hace otra cosa, o acera. Este Dios cubre todas las bases. No es el Dios de un asunto, es el Dios de todos los asuntos. Y este es el Dios que nosotros estamos siguiendo. Este es el Dios que se me reveló. Este es el Dios que me dijo, derrumba el altar de tu papá. Es como si todo el capítulo fuera este llamado de Gedeón, un Gedeón que ha comenzado a entender a este Dios. Algunos dicen, no, pero imagínate, no se le puede pedir señal a Dios. Yo quiero replicar, quiero reforzarte una idea. Mira, a donde está Gedeón no es a donde estamos nosotros. ¿Cómo así? A donde está Gedeón no hay una Biblia, ¿eh? No hay en este momento profeta que está dirigiendo. O sea, Gedeón está tratando de conocer a Dios y de darlo a conocer, ¿eh? Cuando tú y yo, que tenemos su palabra, tenemos, hoy día sabemos que Él nos ha hablado a través del Hijo. En el tiempo de Gedeón había que señalar un vellón para entender que Dios estaba en esto. Hoy día se nos señala Cristo, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. De hecho, el autor de Hebreos en el capítulo 1, versos 1 y 2, te dice que Dios había hablado de muchas formas en los tiempos a través de profetas, y hoy día nos habla a través de su Hijo, diciendo que esto no es un tiempo de tú pedir señales, este es un tiempo de tú ver al Hijo, mirar al Hijo. En el Hijo tú vas a tener todas las señales que tú andas buscando. Entonces, es importante entender el momento, porque el vellón de Gedeón no es meramente Gedeón diciendo, mira, yo evito, está bien, yo creo más o menos, pero convénceme con lo del vellón. Muchos dicen, a donde esa narrativa está colocada, te enseña que es un asunto no de entender, de Gedeón confiar plenamente en Dios, sino del pueblo, de la ciudad, entender quién es este Dios. El Dios que moja tanto al vellón como el piso. El Dios que es capaz de hacerlo todo, que no se queda en una área solamente y hay que buscar otro Dios para la otra cosa. Este Dios lo hace todo, ¿verdad? Déjame cerrar, como cerré la semana pasada, quiero dejarte con unas preguntas, ¿verdad? Y como el tiempo me ha venido arriba, no voy a manejar preguntas esta noche, pero déjame dejarte estas preguntas para que te inquieten, ¿verdad? O sea, primero, ¿qué problemas estás enfrentando? ¿Lo verás como problemas que tienen que ser removidos o como formas de Dios cambiarte y madurarte? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Tendrás dioses falsos que demandan tu adoración al lado del Dios verdadero? Es la realidad de Joás, ¿eh? Última pregunta. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas que Dios te señale a su Hijo para que puedas confiar plenamente en sus promesas? Es lo del vellón. Es ver en Jesús lo que necesitamos para poder confiar en Él plenamente. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas que Dios te señale a su Hijo para que puedas confiar plenamente en sus promesas? Familia, que Dios le bendiga.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.